Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
¡Vaya, Guajiro!
Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira con nuestro invitado en el día de hoy, Juan Ariel Saldívar, desde Bayamo Granma. Y un placer que esté Juan Ariel con nosotros, como siempre, dándonos sus testimonios y alegrándonos la mañana.
La verdad es que todos los cubanos que nos escuchan, es un placer para mí.
Bueno, la verdad que para nosotros es un honor que estés en el programa, y más tú que te desempeñas como carretillero, que sabemos la importancia que tiene esto para las personas en la comunidad. Y te digo esto porque he podido intercambiar con muchas personas y me dicen, cuando las personas que trabajan como carretillero le llevan las verduras, los cebollines, todas esas cosas, es decir, los productos del agro, llegan más frescos. Sin embargo, los que están en la placita están en un estado de deterioro total, y es algo los cuales pudiéramos hacer un balance, y quisiera que me comentara, bueno, tú como carretillero, ¿qué haces?
Bueno, yo, la actividad mía es carretillero, como bien usted dijo, y sí, es muy cierto, los productos que llegan a la placita como tal no tienen muchas veces la calidad que deben de tener. ¿Por qué razón? Porque el gobierno como tal tiene un medio de base de transporte, bueno, se llama acopio, por ende, incumple con los campesinos para la recogida de mercancía como la yuca, el boniato y así sucesivamente. Nosotros los carretilleros sí vendemos el producto con mayor calidad, nos dedicamos a buscarlo al campo, al campesino, que es el que lo produce directamente, ¿no? Pero entonces ahí tenemos un problema bastante serio. Para nadie es un secreto que cuando en Cuba ya empieza un desempleo bastante fuerte, el gobierno se siente precisado como tal, ¿no?, con el pueblo, y abre el sector privado, y nos dio esta oportunidad, fue un escape para nosotros, y ahí nos vinculamos a esta labor. Pero ahora sí tenemos un problema bastante fuerte. El régimen como tal está tomando represalias con los trabajadores, porque las mercancías son bastante caras. Yo estoy de acuerdo que sí, que se bajen, porque para mí también es mejor. Invierto menos y vendo más. Ajá, pero el campesino o más de Libia, es lo que él dice, y él tiene razón. Él no puede bajar la mercancía porque el gobierno no le vende nada a precio módico. Y una yuca no es tirar un guasábalo en el surco y llegar a los 6 meses y recoger esa cosecha. Eso lleva gasto, ¿no?
Sí, es verdad. Pero yo a veces me pregunto, ¿por qué prohibir la presencia de los carretilleros en las calles? Los carretilleros lo que están resolviendo es un problema. Y muchas de las personas están de acuerdo a que los carretilleros trabajen, y te digo por qué, porque la verdad es que no es fácil estar y ir a la palacita, ¿no?, cuando ya yo puedo salir a la calle, a la esquina, donde esté el carretillero, si va pasando, porque como sé que no se pueden estacionar, bueno, por lo menos sí. Si va pasando, los pregones, en Cuba existía antes eso mucho, lo del pregón.
Sí, cómo no, Magdalena, eso siempre existió aquí, eso viene desde una tradición. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces el gobierno quiere centralizarlo todo, ¿no? Eso no es un secreto para nadie. En el mes pasado fueron multados 28 trabajadores por cuenta propia, de multas de 700 a 1.500 pesos, que no es cosa de juego. Para buscar 1.500 pesos o más de Libia, créeme que es algo bastante difícil, como hay que caminar y sacrificar. Si nosotros compramos el quintal de yuca o boniato a peso la libra, en el campo no podemos venderla a peso la libra, que es lo que él quiere. No podemos, porque nosotros cuando vamos al campo tenemos gasto de pagar pasajes en los camiones particulares.
Claro.
Hay que pagar los sacos o los bultos, por muy chiquitos que sean, son de 10 pesos, más la transportación. más el sacrificio, porque yo solamente yo no vendo viandas, yo vendo fruta también. Por ejemplo, yo voy a Boy Arriba, un municipio de aquí de Bayamo, y yo me llevo, por ejemplo, 10 cajas vacías. Esas 10 cajas vacías me las cobra el camionero a 5 pesos, más el pasaje mío, que son 10 pesos. Y cuando bajo playa llena, de caminar hasta 2 y 3 kilómetros con caja una, tengo que pagarse al camionero a 5 pesos igual, más pagar un visitaxi o un coche para que me traiga hasta mi casa. O sea, ya la caja no me sale a 25 pesos de mango. Ah, entonces tengo un costo bastante alto. Yo no puedo vender la libra de, por ejemplo, de mango a 1.50 porque es que no me da la cuenta. Cuando yo pago 157 pesos, o sea, yo pago 87.50 por una seguridad social que realmente no existe, más de Libia, eso no existe, más 70 pesos, que es el pago de la patente mía.
Y
no,
sabiendo, o sea, el salario que en Cuba, que es muy bajo.
Sí, el salario mínimo es de $10, 250 pesos. Huh. Oiga, créame que el que ha puesto esto, le ha puesto, como dice al buen cubano, la tapa al pomo, porque ese que ha puesto eso es una persona que trabaja dentro de una oficina y detrás de un buró. No sabe realmente cómo es el marco de ese trabajador por cuenta propia. Y eso está creando situaciones y problemáticas fuertes, porque nosotros vivimos de esto y tenemos familias que las mantenemos a través de ese trabajo, porque ellos nos hicieron ver al pueblo de que eso era un trabajo común y corriente y que teníamos los mismos derechos que los que tienen los que trabajan con el régimen, pero no ha sido así.
Claro que no, y además, como mismo usted decía, todo lo que usted está invirtiendo, por supuesto tiene que ganarle algo, pero además yo lo que no entiendo, no quieren los carretilleros, no quieren los intermediarios. El campesino o se dedica a trabajar la tierra o se dedica a vender en el mercado, una de dos, porque no puede estar trabajando la tierra, madrugando, para preparar la tierra e irse a vender. Eso no lo hace ningún campesino.
No, es imposible de hacerlo. En el año pasado, más de Libia, en Cuba, la cosecha de mango fue muy baja, pero el otro que pasó, la cosecha fue alta. Y yo tuve la oportunidad de familiarizarme con estas personas que yo le compro mango de clase como de piña, buenísimo. Las cooperativas reunió al campesinado y la orden que le dio fue de no venderle a ningún trabajador por cuenta propia el mango, que lo iban a recoger todo. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo estuve en la casa de un campesino donde tenía aproximadamente 50 sacos de mango piña de clase clasificado. Los ovejos se lo estaban comiendo allí, porque realmente el gobierno quedó mal con estos campesinos.
Injusticia tras injusticia sufre el campesinado cubano, pero te agradezco, Juan Ariel, por haber participado en Alborada Guajira. Como siempre, los invito a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten. Pero vamos a escuchar una pieza musical.
Campesino, tu cuna de guano y aspereza, tu cuna de sol y de maleza, tu cuna de andar por el camino. ¿Por qué negar tu piel y ese cantío de gallos cantautores en tu fiesta matinal, junto a esa orquesta de monte, manantial y río? Es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla, y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor, y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo. Y es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla, y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor, y es que puedo alzar la voz cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo. Que haya gente que desprecie nuestro nido, si el sol sale repartido para todos igualmente, mientras que el sinsonte intente competir con nuestra lira, ¿qué importa alguna mentira negando nuestra virtud? Siempre que exista un laúd, habrá música guajira. Hecho de tierra y semilla, y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor, y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo. Y es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla, y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor, y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo. Y es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla, y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor, y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo.
Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana, deseándole un día lleno de salud y de bendiciones. Y hoy con nosotros el invitado es Juan Rufino. Y estaremos hablando sobre la crítica situación de la vivienda en Cuba. Nos duele muchísimo y es ver las decenas de personas que no han terminado de reconstruir sus casas, que quedaron destruidas cuando Sandy, cuando Matthew, y todavía están viviendo en condiciones muy deplorables.
Hay una cosa que quiero parodiar. Hay un muñequito en Cuba que los niños lo persiguen mucho, que es del Pío Valdés. Están dos gallegos, los de los mamis le están dando palo, ¿no? Y le dice uno a los, ¿a ti te interesa cuidarle el cargamento a Resop? Dice el otro, que venga a cuidarlo el rey. Y salen corriendo. Aquí pasa lo mismo, ¿no? ¿A ti te interesa cuidar las propiedades al Estado? ¿No? Que venga a cuidar a Fidel.
Exacto.
Aquí sucede también lo mismo. Es decir, el problema es que vemos la propiedad del Estado tan lejos de nosotros, tan lejos que a nosotros no nos importa. Y entonces pasa también eso con las mismas compañías también. Los dirigentes se aprovechan del lugar. Vuelvo una vez, yo no sé si una vez voy a decir a alguien de que estuvo administrando una empresa, y no voy a decir ni la empresa, estoy yo haciendo un trabajo en un lugar determinado y le dice un hermano a este señor, dice, oye, ¿te enteraste de lo que pasó en la empresa que tú dirigías? Dice, no, entre todas estas cosas, dice que el hombre se ha llevado más de 250,000 pesos. O sea, se está tirando por medio millón. Y dice, qué barbaridad. Y yo nada más me llevé 160,000. Estoy diciendo palabras que yo oí, yo realmente. Ya esa persona no dirigía la empresa, esa empresa estaba en la provincia, no dirigía esa empresa ni nada por el estilo. Ya había pasado todas esas cuestiones y ya la estaba dirigiendo en otra parte. Entonces, ¿qué es lo que te coloca esto? Las compañías tienen, puede ser pasar de mano en mano o con una junta que se hace, que son las famosas sociedades anónimas, pero están aquí dentro y no quiere decir que no caigan en este tipo de corrupción. Sí, sí las hay, pero se cae en menos porque hay más fiscalización sobre la misma. Pero los dirigentes en el socialismo y principalmente en Cuba van a pasar por una empresa como agua pasada, esa que ya movió el molino, pero ya no vuelve jamás a volver el molino. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Si tienen la oportunidad de irse haciendo de las cosas que están y no trabajan directamente para el fin de la empresa. Se hacen que están trabajando. Cuando tú vienes a ver, en La Habana pasado, y lo han dicho, personas que han estado dirigiendo una empresa que tienen 5 casas compradas. Y no hace unos añitos atrás, un jefe de personal le sacaba al banco diario 11,000 pesos. Cuando vinieron a darse cuenta, el hombre lo que tenía era un imperio en La Habana. Y trabajaba en servicio con la jardinería, las limpieza de calles, precisamente comunales. Pero habrá que abrir un poquito más de presupuesto que el Estado da para comunales por el problema de todas estas cosas que han pasado. Pero te estoy poniendo esos ejemplos principalmente, y es lo que sucede. Hace un tiempo atrás, yo recuerdo, no sabemos por qué razón el Estado ha frenado tanto las construcciones, que no sabemos grandes cantidades de materiales de construcción y más materiales de construcción, y sin embargo las construcciones no aparecen por ninguna parte. Parece que ganan más moviendo los bloques de una calle para otra y cogiéndolo otra vez y volviéndolo otra vez para la misma calle. Moviéndolo de calle en calle sin construir, parece que ganan más. Las construcciones no se ven por ninguna parte. Ahí mismo en Nuevitas, eso se llama cemento de barredura. No es otra cosa que cuando están llenando los sacos, el viento, el director de la empresa tenía un negocio enorme con esto, porque este cemento no contaba con nadie, este cemento no tiene una planificación. Se estaban jugando con estas, cuántas cosas no pasaron con este cemento y pueden estar pasando con este cemento de barredura, porque si tan siquiera dijera, bueno, vamos a coger este cemento, vamos a vendérselo a un precio más módico a las personas que tienen más problemas, a las que están en baja, a la vez de vendérselo, que en estos momentos está costando entre 6 y 10 dólares un saco de cemento. ¿Cómo es posible que se vendan en chope y nada más? 20 y pico de pesos un saco de cemento. Ya cuando te asignan un cubito de cemento me costó 40 pesos.
Un saco de cemento está costando 200 pesos moneda nacional.
Ajá, cerca de 25 dólares un saco de cemento. ¿Por qué este mismo cemento que usted dice que sabe que no se está utilizando este cemento de barredura, por ejemplo, para esta persona que tiene grandes problemas y se le vende a un precio módico? ¿Por qué te tiene que vender nada más la chope, que es en el único lugar donde tú vas a encontrar un saco de cemento? Teniendo la fábrica trabajando según dice la plena capacidad, solamente lo vas a encontrar área dólar o con una enorme cantidad de dinero, como 200. La última vez creo que eran 6 dólares con 36 centavos. La última vez, el último reporte que tenía de aquello, pero subió ahora y se está cotizando creo que entre 10 y 12 dólares un saco de cemento. El 36 creo que estaba por esta cifra.
Sí, pero Rufino, ¿quién puede dar 200 pesos moneda nacional por un saco de cemento? Eso son muy pocas las personas, entonces las condiciones de vida siguen siendo muy precarias.
Por eso te estoy diciendo, ¿por qué no ese cemento que se llama cemento de barredura? ¿Por qué no se recoge? Porque es un cemento de mala calidad, contaminado, porque se recoge con una escoba. ¿Por qué no se le vende a un precio módico a estas personas que perciben? Es lo que te estoy diciendo, precisamente estas personas que son totalmente de bajos recursos, ¿por qué no se le vende a un precio módico? El cemento a granel, yo recuerdo en el año 81, el cemento a granel, 4.50, y a 5.25 te costaba el de bolsa de papel. Mira cuánto ha subido. Te estoy hablando de moneda nacional desde 1981 a la fecha, cuando en este momento debía costarme. ¿Cuánto ha subido? Entonces, a la vez de adelantar, ¿por qué nos hemos atrasado tanto más de Libia? ¿Por qué vamos para atrás? Incluso estos paneles que te estoy hablando se puede coger en cualquier parte, en cualquier explanada. Sencillamente hay que hacer lo que hay que hacer. Eso se llama cercha de alambrón de acero. ¿Por qué no se preparan? Se hace un modelo de casa determinado, tan siquiera que solamente lo que tienen que hacer es coger 3 varillas de soldar y soldar los empates. En una semana está levantada una casa con paneles. Y en estos momentos lo hay, que son las alzadoras, pueden con esto.
Bueno, pues yo estoy viendo, Rufino, unas imágenes desgarradoras, porque las personas en Cuba no tienen ningún tipo de condiciones para poder ellos mismos levantar su casa. Es que siempre volvemos al tema de se depende de un régimen que todo lo tiene centralizado. No es aquí que usted puede ir a Home Depot, puedes ir a otras ferreterías, puedes ir a comprar donde tú quieras, lo que tú quieras, ¿no? Allí todo lo vende el gobierno, todo es controlado por el régimen. El tema de comunales debería ser algo diario. Está recogiendo la basura constantemente. Lo que ha azotado a Cuba en cuanto a las enfermedades. Yo hablaba con una muchacha que vive en 2 caminos. Eso es de Santiago de Cuba para adentro. Dice, todos estamos con la conjuntivitis hemorrágica. ¿Por qué pasa esto? Pues claro que tiene que pasar, porque la conjuntivitis, el dengue, el zika, todo eso es porque la suciedad es grande lo que hay en Cuba, y eso es lo que trae consigo también que cuando llueve y cuando pasan huracanes de esta magnitud, como los que pasaron anteriormente, se almacena todo el churro, los tragantes se cierran. Es algo desastroso.
Una de las cosas que debía de haber puesto prioridad al Estado precisamente son la limpieza de las calles, y eso hacerlo lo más rápido posible. es casa de vectores. Rápidamente es la casa de vectores y de moscas. Incluso el mosquito a mí no me molesta tanto. Se pueden buscar métodos, una camisa manga larga, pero si hay tres cosas que yo no resisto, son la cucaracha, la mosca y la rata. Dentro de salud pública hay un sector que se dedica precisamente a eso, es decir, al mosquito. Para mí, trae más enfermedades que el ratón, porque la peste negra se ha eliminado un poco, porque se ha eliminado a nivel mundial. Pero cuidado, que ha salido unas cuantas en Cuba también ya. Peste bubónica, hay unos cuantos que han dado tenido en Cuba. La cucaracha y la mosca, porque todas las enfermedades esas que hay directamente en lo que es el sistema digestivo, no hay otra. Esa es la mosca. Desgraciadamente. La hemos tenido, es la mosca. Y la cucaracha también lo hace. El mosquito tiene enfermedades también y puede hacer una pandemia. Es un poco más controlado. Se han lanzado al problema del mosquito. Ellos lanzanse más un poco, que si Cuba lo coge una que no hace mucho, en Jobao también estuvo el tifus. Creo que fueron tres casos que hubo en Jobao. Y estos momentos, estoy diciendo aquí que salió por internet. No estoy diciendo una cosa que dice, no, está diciendo la mentira. No, salió por aquí por internet. Y en lo que es la TRD, que está en la misma esquina del parque de lo que es el pequeño pueblo de Jobao, dice, no se puede estar por el mal olor que hay allí. Y se considera que esa es la principal tienda de todo Jobao, la más sofisticada. Dice él aquí también que no venga el ciclón. Y lo dice Yair Rodríguez Castro.
Rufino, desafortunadamente se nos agotó el tiempo del programa. Quiero agradecerte por todos tus testimonios. Es importante que el mundo conozca la situación que está atravesando nuestro país. Lleva tantos años sufriendo. Agradecida como siempre a todos los que están en sintonía. Los invito a que sigan con nosotros. Los esperamos, no falten. Pero vamos a escuchar una pieza musical.
Risa que no encuentro, para cantar el verso que deseo, para sentir el mar de donde vengo a morir. Corazón adentro, oh, 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 oh. Corazón adentro. Para llegar al fondo de tus besos, morir, corazón.
Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauto Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Entre paréntesis, hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, John F. Kennedy 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus 3 nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los 3 nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford. A Kennedy en un carro Lincoln marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario?
Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo, Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana, deseándole un día lleno de salud y de bendiciones. Y con nosotros, Alcibiade Silva, desde Santiago de Cuba. Alcibiade, hablábamos sobre la situación de la ANAT. ¿Qué papel juega la ANAT en Cuba? Porque es la Alianza Nacional de Agricultores Pequeño, pero vemos como hay un descontento total por parte de los agricultores en Cuba, porque la ANAT no se preocupa de nada.
La ANAT, para lo único que ha servido, para fines políticos, la ANAT cumple su papel como apéndice del partido para mantener a los campesinos tranquilos. Por ejemplo, los problemas que tienen los campesinos, que son los precios fijos, la obligación de la entrega al Estado, es decir, el encargo estatal, el hecho de que no tienen fuentes de abastecimiento independientes, es decir, que tienen que ir a comprarle al Estado donde el Estado le dice que compre lo que el Estado le dice que compre y al precio que el Estado le dice que compre. Las ventas igual, tú tienes que pertenecer a una cooperativa, la que te dicen, tú no otra. Tú no puedes asociarte para ser una cooperativa independiente, ni mucho menos. Es sostenedora, igual que la CTC con los trabajadores, igual que la UNEA con los escritores y artistas. Son las poleas de transmisión de la política del partido a las masas. Eso es una definición leninista. Es verdad que los campesinos cubanos, ocupando una pequeña parte proporcionalmente de la tierra, son los que más alimentos producen en Cuba. Pero eso no tiene nada que ver con la nada. Eso tiene que ver con la propiedad privada y la gestión y la iniciativa, que los campesinos son más eficientes que las fincas estatales, pasando mil trabajos sin acceso a la tecnología, sin acceso a adelantos técnicos, sin acceso muchas veces a las cosas más, una soga para amarrar una vaca, ¿vale? Sin acceso a insumos libres, sino con los insumos que le dan en pocas cantidades y muy caros. Y además tienen que comprarlo donde les dicen que lo compren.
En realidad lo que hacen es representar los intereses del gobierno. Fuera de esto, el campesino sigue tratando de trabajar con las condiciones que tiene, con los medios que tiene. El campesino prácticamente no está defendido por nadie. Todavía existen los impagos, pierden las cosechas en los campos, y a nadie le interesa esto, que el gobierno cubano ha acostumbrado a llamar sociedad civil a las organizaciones de masa que ha creado en el país para que defienda sus propios intereses. Y así como lo es CDR, FMC y otras organizaciones, la ANAP no escapa. Pero es que en realidad la ANAP en Cuba y donde quiera que se pare va a defender los intereses del gobierno, va a representar al gobierno, no va a representar nunca al campesino pobre que está luchando en la tierra aquí en La Habana.
Alcibiade, ese campesino que lucha en la base, como tú dices, que trabaja día a día, de sol a sol, sin condiciones ninguna, y no tiene ningún tipo de representación, porque si vemos que existe un sindicato, ese sindicato responde a la administración. La administración responde al partido. Sigue estando todo centralizado dentro del régimen. Ningún obrero tiene derecho a tener una representación digna, como en realidad es lo que él merece. Pero bueno, me decías que tenías a Yunislacy Peralta. Quisiera intercambiar unos minutos con ella. Muy buenos días. Estamos en su programa Alborada Guajira. Con nosotros Yunislacy Peralta. Yunislacy, ¿cómo estás?
Ay, estoy regular.
¿Pero cómo regular? ¿Tómate un café?
No, el problema no es regular por un café. El problema es regular por el transporte que no hay. Nosotros allá en el monte no tenemos transporte. En estos momentos quitaron el carrito, quitaron la camioneta esa que costaba 15 pesos para llegar al monte. Ahora estamos pasando un poco más de trabajo con los muchachos, también con el transporte. Ahora sí estamos malísimamente mal con el transporte.
Pero ¿y entonces en qué llevan los niños a la escuela?
Bueno, averiguar entonces a ver si sale un tractor y si no quieren llevar, porque como los tractores son de los jefes, el jefe no quiere que esté parando por acá ni esté parando por allá el tractor.
Ay, Dios mío. Jenny Ley, y por ponerte un ejemplo, sé que tú estás ahí en el terreno y dominas el tema mejor que uno, pero si, en el caso de una enfermedad en la madrugada.
Bueno, en el caso de una enfermedad, ir para el consultorio y esperar a que alguna, a que manden alguna ambulancia si tiene petróleo. O si no, de lo contrario, salir nosotros caminando desde allá hasta Mayvío, hasta Catapalma, para traer a los muchachos para el hospital a cualquier hora. Porque resulta ser que tampoco, no, nunca tienen una ambulancia dedicadamente para las personas del monte.
Oye, porque vivir en un lugar tan intrincado y no tener una ambulancia ahí a su disposición es algo bien crítico. Alguien que tenga una crisis de asma, algo así, que es crítico.
Bueno, ahí se han muerto unos cuantos muchachos en ese mismo son, esperando a la ambulancia. Tú, cuando llega la ambulancia, tú la llamas, la mandas a llamar por la noche, porque por ahí hay un muchacho con falta de aire. La ambulancia desapareció a las 10 de la mañana, al otro día a las 10 de la mañana. Es decir que nosotros, los del monte, somos unos perros para ellos, porque como no somos familia de ellos, a ellos no les interesan si se muere algún muchacho, si no. Ellos dirán que uno menos entonces.
Cuando te refieres a ellos, estás hablando de las personas que trabajan en el gobierno, en el Poder Popular, los que tienen que preocuparse por esta situación.
Sí, sí, nosotros antes hablamos en las reuniones esas que se daban ahí en la cuadra y por gusto esas reuniones, porque tú planteabas los problemas y nunca la han resuelto. Tú planteabas sobre el problema de que tan siquiera tenían que tener tan siquiera un tractor, un carro a la disposición de cualquiera que se enferme de momento para salir por ahí de noche, por el día, cualquier hora, y ellos nunca han resuelto ese problema. Bueno, nosotros no tenemos transporte para allá. Ahora yo tengo que irme temprano para allá, para el monte, a ver qué es lo que cojo para allá para poder atender a los muchachos.
Sí, la situación es muy difícil. Pero bueno, te agradezco muchísimo, Janice Lady, por tu testimonio. Los invito a que sigan con nosotros aquí por Radio Martí, pero vamos a escuchar una décima.
Jacoba, vuelve a mi lado, porque desde que te fuiste, Jacoba, vuelve a mi lado. Ay, papucha, ay, mi negra, ay, por Dios, porque desde que te fuiste me siento solo, muy triste, melancólico y cansado. Desde que has abandonado el calor de mi ranchito, estoy durmiendo solito, ay, mi negra, ay, mi vida, ay, por Dios, sobre mi catre pequeño, y todas las noches sueño que tú me engañas muchito. Jacoba, vuelve a venir, que ven a darme tu calor. Jacoba, vuelve a venir, ay, mi negra, ay, Jacoba, ay, por Dios, ven a darme tu calor. Recuerda que sin tu amor ya yo no puedo vivir. Anoche para dormir, que a las 7 me acosté, que y para hacerme la fe, ay, papucha, ay, mi negra, ay, por Dios, que estabas aquí, Jacoba, le puse ropa a la escoba y con ella me acosté. Un sueño reparador me pudo la escoba dar, que un sueño reparador, ay, papucha, ay, Jacoba, ay, por Dios, me pudo la escoba dar, pero la empecé a tocar y no me daba calor. Un beso murmurador que le di en la punta al palito, y como dicho besito, ay, mi negra, ay, papucha, ay, por Dios, no me contestó la escoba, seguí diciendo, Jacoba, me está engañando muchito. Vuelve a mi Edén, ay, Jacoba,
ay mi negra, ay por Dios, que estoy que me desespero, porque si vuelves me muero y si no vuelves también. Para calmar tu desdén tengo una escoba vestida, pero estoy, mujer querida, ay mi negra, ay por Dios, viviendo triste y convulso y comiendo escoba a pulso, no voy a pasar mi vida.
Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana, deseándole un día lleno de salud y de bendiciones. Hoy nuestra invitada es Yunaisi Carracedo desde Palma Soriano. Yunaisi, vamos a hablar un tema que es muy importante y es la situación de la salud en Cuba y los medicamentos en el campo. Muy buenos días.
Bueno, bien, como bien le había dicho, ya tienen mi nombre, soy una ciudadana cubana y vivo aquí en Palma Soriano. A pesar de vivir aquí en una zona rural, quiero hacer una denuncia por la escasez de medicamentos que estamos teniendo aquí en nuestra isla de Cuba. Como vuelvo y les repito, vivimos en una zona rural, pero que no nos hace menos que nada. Y desde mi punto de vista, quiero enfatizar en la falta de medicamentos que estamos teniendo muy por acá, muy consistente. En estos momentos, la farmacia está muy vacía y las colas de los medicamentos cuando llegan, una vez al mes, por un si acaso, por citar algún número, están siendo custodiadas por los policías paramilitares. Quiero enfatizar que aquí tenemos mucha deficiencia con la dipirona, que es un analgésico que no hace mucha falta, de mayor importancia, porque como vuelvo y les repito, vivimos en una zona rural, los consultorios ya llevan una hora que están cerrados y los hospitales, que nada más hay uno, nos queda bastante lejos. Entonces nosotros queremos que haya más medicamento en la farmacia para mayor adquisición para el público, para nosotros, ¿usted me entiende? También queremos decir que no hay metronidazol, que es de vital importancia aquí en las zonas rurales para los niños, que son niños pequeños que no tienen con qué jugar y se la pasan todas las tardes y todas las mañanas jugando en los campos con las tierras. Esos niños no tienen un juguete para jugar y entonces lo que hacen es ir a los campos, meten las manos en los fangos, meten las manos en la tierra, y entonces en la farmacia no hay metronidazol, ni hay mebendazol, y aquí ya usted sabe, la estamos pasando así de crisis en crisis. Y las farmacias, queremos resaltar que a lo mejor ustedes después se la hacen llegar, están siendo custodiadas por policía por la crisis de medicamentos que hay acá en Cuba. Queremos decir que de potencia mundial no tenemos nada y que no somos ningún letrero para seguir exportando en todas las redes de prensa que Cuba es una potencia médica mundial. Cuba es exportadora de miseria y de necesidad.
Yunaisi, yo sé que la actual crisis relacionada con el desabastecimiento de múltiples medicamentos en las unidades farmacéuticas en Cuba también ha hecho mucho daño, porque tengo aquí una carta que ha enviado un hermano que dice que él padece de problemas psiquiátricos y que la falta de medicamentos es algo que son muchos los medicamentos que él necesita, pero que desafortunadamente no los puede conseguir, porque esos son de maneras controladas y que él tiene un tarjetón en el cual por esa enfermedad le asigna X cantidad de medicamentos y que a él le preocupa muchísimo, porque al ser un medicamento prescrito por 3 meses y no poder encontrarlo, bueno, imagínate, cuando una persona tiene un diagnóstico como este por psiquiatría, no poder tomar su medicamento es algo bien difícil.
Es verdad, perdona y que la cuarte, mira, quiero enfatizarle también sobre ese caso, es verdad que los medicamentos, aunque sean controlados, están en crisis, porque yo conozco de un señor mayor que yo lo visito también, que él está enfermo psiquiátrico y él toma nitrazepam, y hasta yo en varias de las ocasiones le he aportado con lo poco que yo pueda conseguir y se la he comprado en la calle a alto precio, porque en la farmacia no las hay. Pero yo me hago una pregunta, las personas que están en las calles, es decir, los merolicos, los revendedores, ellos las adquieren, pero son con las farmacéuticas que están dentro de la farmacia, porque el medicamento, a pesar de que no lo hay, cuando llega el controlado, que está por tarjetón, no puede acabarse de hoy para mañana. Es un medicamento controlado que viene para todas las personas que lo necesitan, que están suscritos en esa entidad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como todo, la farmacéutica también, ya eso es un negocio también que tienen también por de izquierda, desviando los medicamentos por detrás, vendiéndolo a un precio sumamente excesivo, y entonces el pobre que está suscrito, que el que lo necesita, no lo puede adquirir porque no tiene el dinero para comprarlo a alto precio o porque se ha acabado en la farmacia.
La situación es grave.
La situación es gravísima, y con todo, con las almohadillas sanitarias. Cuando, mira, en mi farmacia casualmente ayer entraron las almohadillas sanitarias que se habían terminado, y cuando llegan están con mala calidad y muy finas, que a veces nosotros tenemos que utilizar hasta tres de lo malas que están. Todo es crítico. Es como le digo yo, es una portadora de propaganda, porque nada más que se la pasan parafraseando su con de etiqueta, que una salud con calidad, exportando lo poco que tienen para ayudándolo para otros países. Pero yo me pregunto, y nosotros, los nativos aquí, los que somos aquí, los que estamos viviendo la carencia y la miseria, no tenemos nada que exportando, solamente tenemos que decir la realidad de la que estamos viviendo. Nosotros no tenemos nada, todo eso que brindan a la prensa y esas cosas son etiquetas. Nosotros estamos viviendo en una isla llena de carencia y de miseria, falta de alimentos, falta de medicamentos y hasta lo más importante, el agua potable, y estamos así de miseria en miseria, ya usted lo sabe.
Pues sí, la realidad se palpa en el testimonio tuyo, y creo que tienes toda la razón. Vemos que la salud en Cuba cada día está más deteriorada. Yo en realidad te quiero agradecer por haber accedido a participar en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten, pero vamos a escuchar una pieza musical y así alegramos la mañana.
Cuando sientas frío, será siempre todo tuyo, tuyo el amor mío. Yo seré como la brisa que en la noche te acaricia, yo seré como la hoguera que te da calor. Para alegrar corazones con un poquito de amor, para la pena de amor es una mujer como yo. Para alegrar corazones con un poquito de amor, para la pena de amor es una mujer como yo.
Que te ame con locura y te dé felicidad. Cuando sientas frío, será siempre todo tuyo, tuyo el amor mío. Yo seré como la brisa que en la noche te acaricia, yo seré como la hoguera que te da calor.
Para alegrar corazones, para la pena de amores, para alegrar corazones, para la pena de amores, para alegrar corazones. Para alegrar corazones.
Entérate. ¿Todo se te olvida? Bueno, pues entérate de otras anomalías relacionadas con la memoria. Hay personas que no pueden olvidar. Sí, entérate. Se han descrito casos de personas capaces de recordar casi cualquier dato o acontecimiento con solo experimentarlo una sola vez. Son casos de memoria prodigiosa que suelen suponer una tragedia para el que lo padece. Olvidar es necesario para que nuestras mentes evolucionen. Existen muchas otras anomalías de la memoria, como la prosopagnosia, o incapacidad para recordar rostros. El déjà vu, sensación de haber vivido ya algo. La hipermnesia, la cual permite recordar con todo detalle diferentes cosas. Un caso clásico de esta última es el de una empleada doméstica, prácticamente analfabeta, que recitaba párrafos enteros en latín, griego y hebreo, que le escuchó a un tío suyo cuando ella era pequeña, muy pequeña. Otro caso de memoria extraordinaria es el del reportero ruso Solomón Vianinin, que podía aprender en segundos y repetir sin ningún error de arriba abajo y en diagonal listas enormes de cifras y palabras. Y lo más increíble aún, recordarlas semanas y meses incluso. Amigos, yo no tengo tan buena memoria. Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.